Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1981, es declarado Monumento Histórico Nacional el antiguo cementerio de la Catedral, mejor conocida como el Museo de Sacro. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Cobertura de Alba Ciudad 96.3 FM en la Filben 2025 continúa en su séptimo día. Jefe de Estado ordena rehabilitación inmediata del Hospital de Río Chico. Gobierno bolivariano atento ante las inundaciones en Barinas y Apure. Venezuela recupera su producción petrolera y exportará su primera molécula de gas en 2027. Presidente Maduro destaca logros en salud infantil y agradece a Cuba por su apoyo solidario. Más de 650.000 medicamentos han sido distribuidos por la Operación Caracas Sonríe.
Cultura.
En este séptimo día de la Filben 2025, Alba Ciudad 96.3 FM, en transmisión conjunta con el canal Cultura Venezuela, recibió al secretario ejecutivo del Instituto de Idiomas Indígenas, Raúl Tempo, quien habló del trabajo de la institución.
Esta instancia de educación, sobre todo para el fortalecimiento, la revitalización de los idiomas indígenas, ya tenemos alrededor de más de 10 años de funcionamiento y nuestro presidente, el profesor Jorge Pocaterra, que también envió un saludo a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora. Y bueno, estamos participando acá en la Filben como instituto invitado. Nuestros representantes de los distintos estados han venido a presentar sus obras, poetas, escritores indígenas, inclusive en los idiomas indígenas. Nosotros desde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que estamos acá en el Ministerio de Educación, hemos venido desarrollando un trabajo arduamente para primero revitalizar y fortalecer aquellos idiomas que se encuentran en ese proceso de revitalización, sobre todo los idiomas que están en peligro o en riesgo de extinción.
Por otro lado, Bartolo Hernández, director del Ministerio del Proceso Social para el Trabajo en La Guaira, compartió sobre el papel de los trabajadores en el plan de las 7T.
Aquí un poco vamos a trabajar en la ponencia el papel que tienen los trabajadores y trabajadoras en el proceso productivo, básicamente en la primera transformación de las 7 transformaciones que establece nuestra ley Plan de la Patria. Y para ello, por supuesto, nos apoyamos en el instrumento que llega y justifica el papel de la clase trabajadora en los procesos productivos, Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Cuál es el papel que ahorita juegan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en esas 7 transformaciones? Entonces, nos interesa en primer lugar ver esta materialización que está establecido la fundamentación oficial en la Gaceta 41.336 del 6 de febrero del 2018. Ahí tiene, está establecido de manera bien puntual cuál es el papel.
Por último, la actriz, directora y bailarina Marcela Lunar conversó sobre su poemario Raíz de Agua, el cual se presentó en la sala Esteban Emilio Mozongi.
Bueno, estoy muy contenta con este sueño logrado, que es mi primer libro, Raíz de Agua, que es una selección de poemas de mi vida, de mi casa, de la relación con el cuerpo, con la palabra, con la danza, con el mar también, con todo lo que es mi casa, mi primera infancia, ¿no? Un libro que le dedico mucho, sobre todo a mi papá y a mi mamá, que me guiaron y me han guiado siempre en el camino del arte. Entonces, ese libro está cargado de esa raíz que es la casa, que es la añoranza también, que es la familia, que es lo que nos conecta con el agua.
Una delegación venezolana asistió a la 47ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado en la ciudad de París, Francia. La comisión, que participa el ministro para el ecosocialismo, Ricardo Molina, lleva como mensaje el ejemplo de las buenas prácticas de protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural del mundo en Venezuela. En ese sentido, anunció que el gobierno bolivariano organiza una conferencia internacional sobre la protección del patrimonio cultural y natural en tiempos de coerción, que se realizará entre el 8 y el 12 de septiembre.
Somos Cultura.
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Compañía Nacional de Teatro, invita a los equipos de producción en obras artísticas en Las Tablas a participar en la convocatoria del Festival de Teatro Venezolano 2025. Así lo informó el titular de la referida cartera, el ministro Ernesto Villegas, mediante su cuenta oficial de Instagram. Si aún no has postulado tu proyecto, esta es tu oportunidad. Envíanos tu propuesta entre el 8 y el 25 de julio. Ingresa a www.mincultura.gov.be, así lo expresó el ministro para la cultura en la red social, evento que se desarrollará en dos etapas, desde el jueves 28 hasta el domingo 23 de agosto del presente año en todo el país. Minutos.
Nacionales.
En respuesta a la propuesta del gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, para impulsar la recuperación del sistema de salud regional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó la rehabilitación inmediata del Hospital de Río Chico, ubicado en la subregión de Barlovento. Esta decisión representa un avance significativo en el compromiso del estado de fortalecer la atención sanitaria pública y garantizar servicios médicos de calidad para la población mirandina.
Siempre hay aspiraciones de todo nuestro pueblo barloventeño, sobre todo con otros hospitales que existen en la región y que merecen también.
¿Dónde?
De atención. Por ejemplo, el hospital de Río Chico. El hospital de Río Chico hace falta que nosotros nos metamos ahí y podamos
usarlo. Una vez, saliendo de aquí, te vas para allá.
Ok.
Te llevas a las dos ministras y que vayan juntos todo es posible. Y ya me comprometo con la gente de Río Chico, vamos a ponerlo de paquete también.
Excelente, es buena, buena noticia, presidente.
Un gobernador debe pedir.
Como parte de esta iniciativa, el jefe de Estado designó a la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, junto a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, para que acompañen al gobernador, Elio Serrano, en la evaluación técnica de las condiciones actuales del hospital. Tras el retorno a través del plan Vuelta a la Patria de 203 venezolanos desde Estados Unidos, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, denunció el secuestro de 4 niños por parte del gobierno de Estados Unidos, quienes fueron separados de sus padres al momento de su deportación, y calificó a esta acción como un acto grave de vulneración de los derechos humanos.
Que ahora el malandro delincuente de Bukele anda como loco, excusándose que él no sabe nada. Ellos fueron a un juicio a Estados Unidos y dijeron, no, yo no tengo nada que ver, yo solo soy carcelero. Los responsables de esos presos son Estados Unidos. En verdad es un cobarde, ¿eh? Y va a terminar como han terminado otros con los gringos. Se van a acordar. Los que son tan arrastrados y tan jalabolas de los gringos no los perdonan. No los perdonan. Él tiene secuestrado un grupo de venezolanos. 252 según. Pudieran ser más. No, él cobra rescate por eso. Los tiene secuestrados él en El Salvador. Y nosotros exigimos la liberación de los 252 secuestrados y exigimos la liberación. Por ejemplo, hoy llegaron un grupo de venezolanos y cuatro madres, o mejor dicho, tres madres, dijeron que les habían arrebatado a cuatro niños. Me explico, una, dos, y a las otras uno y uno. O sea, dejaron a sus hijos allá. De las que llegaron hoy, les arrebataron sus hijos, secuestrados en Estados Unidos. Secuestrados en Estados Unidos. Y Bukele es parte de ese equipo de secuestradores de venezolanos. Y es un gran cobarde. Por eso la etiqueta se la voy a dedicar con amor, con mucho cariño, a la rata de Bukele. Numeral, Bukele, secuestrador y cobarde.
Este jueves 10 de julio, el pueblo venezolano saldrá desde Altamira hasta la zona rental de Plaza Venezuela con la finalidad de marchar y protestar de forma pacífica, pero con contundencia para exigir la liberación de los niños y niñas secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo reseñó el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, por medio de su cuenta oficial en la red social Instagram. Saldremos para la revolución. La protección de la niñez es una prioridad de esperanza en un futuro de prosperidad. Somos un país de paz que siempre ha vencido cualquier desafío impuesto por los enemigos de la patria, mencionó. 12:11 minutos.
Regionales.
Equipos multidisciplinarios de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios permanecen desplegados en Puerto de Nutrias, en la frontera entre los estados Apure y Barinas, para abordar las inundaciones causadas por las recientes lluvias. La meta es acelerar la recuperación y brindar apoyo integral a las familias afectadas. En cumplimiento con las directrices del presidente Nicolás Maduro, autoridades de los Ministerios para la Energía Eléctrica, Obras Públicas, Transporte y Vivienda realizaron un recorrido nocturno con la finalidad de interactuar directamente con las familias para conocer y responder a sus necesidades.
Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, en compañía del gobernador del estado Barinas, Alan Chávez, supervisan las labores de recuperación tras las inundaciones registradas en Puerto Nutrias, ubicada entre los estados Apure y Barinas. De esta manera, se activa un plan de acción inmediata que contempla el drenaje de aguas acumuladas, el despliegue de maquinaria, la construcción de muros de contención y el despeje de vías, con el propósito de facilitar el acceso de insumos esenciales como alimentos y medicinas a las comunidades afectadas. El gobierno bolivariano reitera así su compromiso con el bienestar del pueblo venezolano.
El plan de recuperación de vehículos destinados a los sectores de salud, cuerpo ELEC y obras públicas avanza de manera exitosa, con 14 vehículos en proceso de rehabilitación en esta primera fase. Así lo anunció el gobernador del estado Guárico, Donald Donaire. En este sentido, enfatizó que estos logros son posibles gracias al trabajo mancomunado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien apoya incondicionalmente esta iniciativa. Asimismo, el gobernador destacó la importancia de la participación comunitaria en este proceso. Estamos trabajando de la mano con las comunidades para identificar las necesidades más urgentes y asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y transparente, puntualizó. 12:14 minutos.
Economía.
Durante su participación en el noveno seminario de la OPEP, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela está recuperando su producción petrolera y se prepara para exportar su primera molécula de gas en el año 2027.
El 26% de la producción petrolera del mundo hoy está bajo medidas coercitivas unilaterales. El 46% de las reservas petroleras del planeta están bajo medidas coercitivas unilaterales. Tu pregunta inicial, la inversión. cómo garantizar una inversión donde la geopolítica tiene un peso definitivo. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene 1.041 medidas coercitivas unilaterales. Hay una guerra económica contra el país que está focalizada justamente en el sector de los hidrocarburos. Tiene que ver también con restar competitividad a Venezuela. Pero eso no ha quitado que Venezuela hoy esté recuperando producción petrolera, se prepare para exportar su primera molécula de gas en el año 2027. Expandimos condiciones con un nuevo mundo que se abre, un nuevo mundo que puede tener expresión, por ejemplo, en el bloque de los BRICS.
La también ministra de Hidrocarburos señaló la importancia de la responsabilidad en el futuro, en donde las inversiones que se hagan hoy garanticen una accesibilidad de la energía a precio de equilibrio, cuando lo más importante es la estabilidad. Con el objetivo de impulsar la economía comunal en el estado Lara, el ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, instaló una mesa de trabajo con productores cafetaleros de la comuna Simón Tamacún, ubicada en la ciudad de Sanare. Durante el desarrollo de este encuentro, los productores destacaron que el café de Sanare fue registrado ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, lo que representa un paso crucial para la protección y expansión de su identidad en el mercado. Asimismo, informaron que los productores se encuentran en gestiones avanzadas para obtener la Identificación Geográfica Protegida, IGP, una distinción que elevará aún más el valor y el reconocimiento del café de Sanare. 12:16 minutos.
Noticias del Alba.
Durante un acto en el que resaltó los avances en materia de salud pública, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, enfatizó este miércoles 9 de julio el contraste entre las políticas de protección social de su gobierno y la violencia que sufren los niños en conflicto como el de Palestina, al tiempo que agradeció el apoyo histórico de Cuba en la formación de profesionales de la salud. Con un emotivo discurso, subrayó el compromiso de la Revolución Bolivariana con la infancia. Primero los niños y las niñas. Aquí no se lanzan bombas ni misiles a los niños, como lo hace Israel. Contra los niños y niñas de Palestina, donde han asesinado a más de 18.000, en Venezuela les damos amor, salud y atención con profesionales de primera línea. Las autoridades cubanas anunciaron este miércoles la actualización de la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y son buscadas por las autoridades de la isla por vínculos con el terrorismo. En conferencia de prensa, las autoridades anunciaron que se entregó una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde se relacionan los nombres de las personas y entidades implicadas en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en funciones de actos de terrorismo.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Más de 4.000 cabezas de ganado llegaron al estado mexicano de Durango como parte de una operación que consolida los lazos comerciales entre Nicaragua y México a fin de fortalecer el sector productivo del país centroamericano. Cabe mencionar que este sector experimenta un crecimiento sostenido y firme posicionamiento en los mercados internacionales en cuanto a ganado bovino. Asimismo, en todo el país existen unas 186.000 fincas para el desarrollo de la agroindustria. La NASA mostró una serie de imágenes remasterizadas de la superficie de Marte, capturadas por el rover Perseverance en el cráter G0. Esta fotografía, que combina 1.118 tomas individuales, ofrece una resolución de 2.5 mil millones de píxeles que permiten una visión detallada del terreno marciano. El rover, que aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021, ha explorado la región en búsqueda de signos de vida pasada y recopilado muestras para futuras misiones. Este recoge muestras de rocas, rocas rotas y suelo, llamado regolito, para su posible retorno a la Tierra a una futura misión a Marte.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
La Operación Caracas Sonríe ha entregado más de 650 mil medicamentos y ha realizado alrededor de 300 intervenciones quirúrgicas en tan solo 29 días de gestión continua, lo que ha abarcado 13 parroquias de la capital. Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, durante el balance ofrecido desde el sector Ojo de Agua en la parroquia Sucre, específicamente en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Desde allí, destacó los avances alcanzados como parte de estas jornadas integrales. Además, anunció que para este martes 8 de julio se programaron 35 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 30 corresponden a pacientes residenciales de Ojo de Agua, con el objetivo de garantizar su atención y protección en materia de salud. Hemos visitado casa a casa a los pacientes encamados, les entregamos sus medicamentos y brindamos ayuda sociales, declaró Meléndez. Con las nuevas tecnologías, los pacientes en traumatología ahora podrán usar férulas adaptables y de acuerdo al tipo de fractura, que se lleva a cabo mediante el proceso de escaneo y luego se procede a la tecnología CAP-CAM, que consiste en el diseño especializado, así como se imprime para la confección, de esta forma lograr un buen resultado final. Así lo expresó el traumatólogo Bedixo Balbuena durante una entrevista concedida en el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión. Balbuena detalló que esta iniciativa trae beneficios al paciente debido a que esta férula o inmovilizador se puede mojar, todo lo contrario a lo que sucedía con el yeso. Esta tecnología nos permite tener una férula que se adapta a las necesidades de esa fractura. 12:22 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora. La invitación es para que continúen en sintonía, ya que en la próxima parte mi compañera Angie Vélez, que se encuentra en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM en la Filben 2025, va a entrevistar a tres personas. Primeramente al señor Ángelo Rojas, director ejecutivo de la Fundación de Imprenta y la Cultura. Seguidamente va a entrevistar también a Yasmini Echeverría de la Universidad Bolivariana de Venezuela con el trueque del libro VB. Y también va a entrevistar al señor Carlos Morales y Argisay Molina de la revista de Historia, Ciencias Sociales, Arte y Cultura. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Las 12:23 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Agenda Cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Filben 2025. Leer humaniza.
Yo soy Alberto Crepo, presidente de la Biblioteca Ayacucho, y quiero invitarlos
muy efusivamente a que participen en esta gran fiesta internacional de la lectura del libro, en la Filben, que tiene lugar en la Galería de Arte Nacional, donde tiene lugar la Filben, que es la fiesta internacional del libro y la lectura. No se olviden de que la lectura dignifica, humaniza y nos hace libres, soberanos, nacionales y universales. Por lo tanto, la presencia de ustedes es esencial para construir país y construir un mundo nuevo. Los espero aquí del día 3 al 13 de este mes de julio.
La Filben 2025 se lee y se escucha por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural. El Centro Cultural Teresa Carreño, en el marco de su programación educativa, te invita a la conferencia La iconografía en la didáctica de la historia y el arte. De la mano de la ponente Ana Verónica Morales, conocerás más sobre la importancia de la iconografía como fuente histórica. ¿Cuándo será? El próximo viernes 11 de julio a las 4 de la tarde. El Centro Documental Teresa Carreño queda ubicado dentro del complejo teatral al lado de la Librería del Sur Aquiles Azoa. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 26 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Conoce más de Egipto. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Visita Filben 2025. Leer humaniza.
Entrevista con.
Bien, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día desde la Galería de Arte Nacional. Muchísimas gracias, Jorge, por este pase. Continuamos acá en Conversa, en esta Galería de Arte Nacional, donde se está desarrollando la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025. Desde este espacio, nuevamente por aquí, Angie Vélez, y tenemos el placer y el honor de tener a una representante del stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que además trae una propuesta bien interesante. Bienvenida, Jasmine, nuevamente a estos espacios del Noticiero Cultural Día.
Gracias. Bueno, además, felicitar a la Filben por su edición número 21. La Universidad Bolivariana de Venezuela se complace de acompañar la Filben con la propuesta del trueque del libro UBB, donde usted trae su libro y lo intercambia con el libro que le gusta al stand. Llevamos aproximadamente 3 años consecutivos acompañando a la Filben con esta propuesta, además de ser el único trueque del libro acá en la Feria Internacional del Libro.
Cuéntame, Jasmine, ¿de qué consta este trueque? Por ejemplo, este libro de Miguel, del doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Tiene que ser un libro de similar grosor, de similar página. Cuéntame cómo es eso. Es intercambio.
Ok, los términos para hacer intercambios con el trueque del libro UBB es que sean libros que estén en óptimas condiciones.
Ok, cero termitas.
Cero termitas, cero libros intervenidos, y por no recibir libros intervenidos, preferimos que no nos traigan libros de primaria y secundaria, porque claro, normalmente son libros que nuestros niños rayan. Entonces queremos ofrecer a nuestros lectores libros en perfectas condiciones para que disfruten. Y bueno, dentro del trueque el libro han traído muchísimas joyas, como una de las que tenemos acá, que son Los Cuatro Acuerdos.
Jasmine, por ejemplo, si es un libro mínimamente intervenido, ponte tú con la identificación de la persona. Tampoco.
No, sí, eso okay. Sí, nosotros hemos recibido libros con dedicatorias. Libros que pueden tener dedicatorias de hace más de 20, 30 años, y eso sí, las dedicatorias, perfecto, pero no libros que estén subrayados,
okay,
que tengan notas internas, porque además cuando nosotros intervenimos los libros, los personalizamos, ya damos una idea de qué puede ser interesante e importante dentro de esa lectura, y lo que queremos es que el libro sea un viaje del saber, del conocimiento para este nuevo lector.
Excelente, estamos conversando con Jasmine Echeverría, representante del stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de donde además fue mi casa de estudio por un montón de años. Jasmine, ¿cuáles han sido los textos que más han intercambiado?
Bueno, como que la categoría reina de nuestro trueque, el libro UBB, es la poesía.
Ah, mira.
Acá en Caracas, en la Universidad Bolivariana, tenemos muchos poetas, muchos románticos, y tanto así que nos tocó hacer, aparte del trueque, el libro UBB como actividad, también el recital de poesía de la UBB, que se hace cada 15 días, no coinciden. Porque uno de los temas que más nos llevan al trueque del libro son poesías.
Hablando de la UBB, ¿este mes es que está de aniversario?
Sí, ah, sí, mira, estamos de aniversario el 18 de julio.
22
años cumple nuestra Casa del Saber.
Excelente. ¿Y algunas actividades que sepas por allí que se van a realizar en el marco de estos 22 años?
Sí, aparte de nuestro trueque del libro, que está presente todos los años, tenemos muchas actividades culturales, conciertos, homenaje a nuestro libertador, homenaje a nuestro comandante Chávez.
Que también cumpliría años este mes.
Sí, sí.
Ya inciso acá que todos nos quedamos así como que tranquila. Hablar del comandante Chávez es como, bueno. Jasmine, este trueque, además de estar en sus momentos de feria,
¿permanece durante todo el año en las instalaciones de Ludovic o es solamente sale a nivel ferial? No, no, el trueque libre se hace todos los últimos de cada mes. Se realiza una vez al mes. Este espacio realmente nace con la idea de que los estudiantes puedan encontrar de una forma de intercambio textos que les sirvan para sus programas de formación.
Okay.
Nosotros tenemos programas de formación dedicados a las ciencias, a las políticas, a las ciencias sociales, y en este espacio del trueque del libro es donde ellos pueden intercambiar y desde las donaciones externas traernos textos que puedan nutrir la formación de nuestros estudiantes. Entonces tenemos las dos modalidades, tenemos el trueque del libro UBB, donde los estudiantes pueden encontrar a través del intercambio los textos que necesitan, pero también contamos con la Librería del Sur, donde los estudiantes pueden adquirir de forma de compra sus textos.
Excelente, estamos conversando con Jazmín Echeverría desde acá, desde el Noticiero Cultura al Día, transmitiendo desde la Galería de Arte Nacional junto a nuestros hermanos del canal Cultura Venezuela. Jazmín, para quienes nos están viendo y escuchando en este momento, específicamente, ¿dónde se encuentra ubicado el stand de la UBB acá en la Galería de Arte Nacional? ¿O están en los espacios de la Plaza de la Juventud? ¿Sí?
Sí, usted llega acá a la Galería de Arte Nacional o a la Plaza de la Juventud y estamos ubicados en la carpa central, una carpa blanca gigantesca. Usted ingresa en el pasillo central frente al stand del Ciara, donde están las plántulas, es como que nuestra referencia. Frente va a ver a la Universidad Bolivariana con un letrero muy grande que dice trueque del libro UBB.
Jazmín, si por ejemplo los que nos están viendo y escuchando quisieran hacer un intercambio, ¿ustedes tienen alguna forma de que la gente sepa cuáles son los libros que ustedes van, o sea, los que están disponibles, o tienen que, a juro, llegarse al sitio para que ellos puedan constatar y ver cuáles son esos libros que pudiesen cambiar?
Sí, por ahora nuestra única modalidad de intercambio es presencial, por el motivo de que nuestros libros tienen muy poco tiempo en el stand. O sea, la gente llega, intercambia y durante toda la feria puede que el libro que a usted le interesa, si pasó en algún momento, pueda durar 2 o 3 horas,
claro,
por lo rápido y la cantidad de gente que está visitando nuestra Filben este año.
Mira, ya hoy es jueves. Yo creo que a estas alturas del partido, no sé si puedes ofrecernos de repente algún balance de cómo han estado estos últimos días pues en la Filben.
Sí, nosotros casualmente hemos estado estudiando que es una de las Filben con mucha cantidad y tránsito de personas por la cantidad de libros que hemos truequeado y la cantidad de libros que nos han traído en donación. Hasta ahora nosotros hemos hecho una estadística de aproximadamente más de 170 libros en intercambio, en donaciones, y en libros que simplemente la gente viene y nos deja porque ya los ha leído y quiere dejar esas reservas para la Universidad Bolivariana.
Ya para cerrar esta sección contigo, Jazmín, por favor, extiende la invitación nuevamente a los que nos están viendo y sintonizando a través del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, específicamente, ¿dónde se encuentran ubicados y cuál es la modalidad para que puedan disfrutar de este trueque?
Pues sí, vengan a disfrutar, quedan solo 3 días de la Filben y además pasen al trueque del libro, al stand de la Universidad Bolivariana, e intercambien, tráiganse sus libritos de reserva que ya hayan leído, porque pueden encontrarse joyas en nuestro stand de la Universidad Bolivariana.
Muchísimas gracias, Mini, por siempre estar dispuesta a ofrecernos detalles y toda la información respecto a lo que tiene que ver con la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Gracias a ustedes por su invitación.
Y con esta entrevista a Jazmín Echeverría vamos a irnos a refrescar este espacio. Al regreso retomamos con Angelo Rojas de la imprenta. Ya regresamos.
Mi segunda comunión con la Pillos Caracas Boys. Señores, es un baile para aquel que no tenga amores, sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para que tenga dolores. La mazucamba y que rumba, tan sabrosa y dulce como aquella macumba, tan alegre y suave como aquella catunga. Abre aprende a bailarla para que no te confundas. La mazucamba, mi niña, esa no se come el mamoncillo y la piña, come el quimbombo y la malanga amarilla, y se baila en China como en nuestras Antillas. La mazucamba, señores, tiene que bailarla con cencerro y tambores, y tener cuidado para que no te enamores, porque puede hacer sufrir a los corazones. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. La mazucamba es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Su cama, yo no sé qué cosa tiene, que cuando empiezo a bailar mi corazón salta y dice chiqui 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 cha.
Bien, estamos de regreso acá en el Noticiero Cultural Día, transmitiendo desde la Galería de Arte Nacional, acá en la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En la parte anterior estuvimos conversando con Jazmín Echeverría, representante del stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Acá esta servidora Angie Vélez tiene ahora el placer de estar en compañía, por fin, del director ejecutivo de la Fundación Imprenta y la Cultura, Ángelo Rojas. Bienvenido, Ángelo, a este espacio del Noticiero Cultural Día desde la GAN, acá en compañía de los compañeros del Canal Cultura Venezuela.
Bueno, qué bonito estar aquí con ustedes. Tengo varios años que, bueno, me he convertido en un fan más de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, y siempre el espacio comunicacional tan importante que desde Alba Ciudad y ahora Canal Cultura se le da a esta cita, que para nosotros es la cita más importante del libro y la lectura en este continente. Se realiza en Caracas, Venezuela, pero es la cita más importante del continente americano, del libro y la lectura. Es importante decirlo porque es que Venezuela en este momento, a pesar del bloqueo económico, de todo el ataque, se encuentra en nuestro país una importante delegación de más de 23 países que, bueno, no solo son nuestros asiduos visitantes, ¿no?, sino que vienen también a exponer gran material literario, y también en esos intercambios culturales, literarios, que hacen del libro de la lectura, una herramienta para unir los pueblos, una herramienta para la liberación. Me siento muy contento y complacido con la invitación que me hacen, desde la Imprenta de la Cultura, acá para responder sus interrogantes o aportar en algo en este gran espacio de compartir de saberes.
Mira, pero ahora tú estás viniendo en calidad de directivo. Anteriormente venía, de hecho el año pasado nos prestaste apoyo en esta área, de este lado de la locución.
Así es.
¿Cuál es entonces la responsabilidad que tiene la imprenta dentro de todo lo que se está moviendo acá en la Galería de Arte Nacional, pues en pro de la Filben?
Sí, desde la plataforma del libro y desde el Ministerio de Cultura, somos una institución, presidida por nuestro ministro, Ernesto Villegas, quien, desde hace varios años, bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro, echado a andar una maquinaria de producción de libros que garanticen desde la plataforma del Estado venezolano la promoción del libro y la lectura. Pero no solo, la parte que digamos del marketing, de promover, de incentivar, sino desde el punto cero de esa idea que tiene cada escritor, que tiene cada autor, cómo llevar la concreción de esa idea a un producto, a un libro físico, como decía el presidente Nicolás Maduro recientemente, al libro en mano. O sea, la Imprenta de la Cultura ha venido desarrollando desde el año 2008, fundada por el presidente comandante Hugo Chávez, esa misión de llevar ese libro en mano o hacer posible ese libro en mano de esos miles de escritores que tiene nuestro pueblo venezolano, pero que habían sido invisibilizados y jamás habían tenido la oportunidad de llevar de su obra, su aporte, a el libro en mano.
Estamos conversando con Ángelo Rojas, director ejecutivo de la Fundación Imprenta y la Cultura. Desde esta Galería de Arte Nacional, tú bien decías que ustedes han sido, la imprenta, ha sido una voz para los autores que habían sido invisibilizados. En este sentido, ¿cómo es la distribución ahora, una vez que hacen la impresión de los libros? Después, ¿cómo es la distribución?
Perfecto, nosotros formamos parte, como decía, de una plataforma que se llama la Plataforma del Libro, en la cual están involucrados las diferentes editoriales del Estado, como lo es Perro y Rana, como lo es Monte Ávila, como lo es la Biblioteca Ayacucho. Entonces, a través de esta plataforma editorial, existe un proceso hace muchos años ya, por supuesto, en la Revolución Bolivariana, donde es un espacio de encuentro de esos creadores, de esos escritores, tanto de escritores muy reconocidos que tienen decenas de obras, como escritores que jamás habían tenido una sola obra. Pero además de las editoriales, también tenemos dentro de esta plataforma a la distribuidora del libro. Pero también forma parte de esta plataforma las librerías del sur.
Okay.
Es decir, las etapas, vamos a decirlo, desde la etapa cero,
ajá,
donde viene el autor con su idea, o con su idea fuerza, o con su obra más o menos elaborada, pasa por los servicios editoriales de estas editoriales que les he nombrado. Luego de esas editoriales pasa a la concreción en físico a través de la Imprenta de la Cultura, y luego pasa directamente a lo que es la plataforma de distribución,
que está
centrada en la distribuidora del libro y nuestras tiendas Librerías del Sur.
Ahorita están trabajando nada más con la Librería del Sur.
En este momento la plataforma del Estado sí obedece en el marco de la Filben a poder alimentar todas esas obras. Puedo decir más de 100 títulos, más de 100.000 ejemplares realizados desde la Imprenta de la Cultura para la plataforma del libro. Sin embargo, no es excluyente. Es decir, estamos trabajando también con algunas editoriales de carácter privado. Estamos trabajando con algunos escritores que traen sus obras y de manera mancomunada estamos haciendo realidad ese libro en mano.
¿Cuáles son los requisitos que pudieran cumplir quienes de repente, yo soy una autora de Tierra de Aventuras? Amén.
Fíjate, nosotros tenemos en este momento lo que le llamamos una exhibición pedagógica denominada ¿Sabes cómo se hace un libro? Nosotros te enseñamos.
Ok.
Está ubicada exactamente en el ala sur de la Galería de Arte Nacional. ¿De qué se trata esta exposición? Bueno, el paso a paso, de manera interactiva con cada uno de los elementos que se usan en la planta. Cabe decir que nosotros tenemos nuestra oficina comercial y nuestra oficina administrativa acá en la ala sur de la Galería de Arte Nacional.
Pero ¿permanente?
Permanentemente.
Ah, oye, okay.
Pero nuestra planta es una planta industrial, es un galpón muy grande de tres naves, aproximadamente una cuadra, un poco para que tengan idea, una industria de libros. Está ubicada en la zona industrial de Guarena, específicamente en la zona Maturín.
Okay.
Entonces, ¿qué hacemos? Aquel autor, aquel creador que tenga la inquietud, va a pasar directamente hacia nuestra exposición que tenemos acá en la Filben y recibirá todas las orientaciones que tienen que ver, primero, una explicación pedagógica de cada proceso mediante el cual se elabora un libro, pero también todo lo que tiene que ver con la asesoría, incluso desde el momento editorial o desde el momento de la creación. Es decir, tenemos la capacidad de asesorar desde el momento cero, que es la idea fuerza, hasta que de repente un autor dice, mira, tengo esta propuesta de obra, y bueno, obviamente llevarlos de la mano para hacer la concreción de esa obra y cumplir la misión que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado como una gran misión de la revolución del libro en mano.
Excelente. Ángelo, de repente las ideas que tiene algún autor, ¿ustedes hacen alguna selección? O sea, ¿tienen preferencias de algunos temas en específicos? No.
Fíjate, desde el punto de vista editorial, por decirlo que es lo que corresponde, nosotros somos una imprenta de la cultura creada en revolución y hermanados y direccionados con los temas que vayan hacia la descolonización del saber.
Ok.
Esa es nuestra línea general, descolonizar el saber.
Excelente. Ya para cerrar esta entrevista contigo, Ángelo, para quienes nos están viendo y escuchando a través del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, por favor, recuérdanos dónde están ubicados acá en la Galería de Arte Nacional, que no es solamente en el marco de la Feria Internacional del Libro, sino que ustedes tienen su oficina ahí permanentemente.
De manera permanente estamos ubicados en la Galería de Arte Nacional, específicamente en el ala sur. Es la primera oficina que tiene esta galería en la ala sur que colinda con la Avenida Bolívar. Es pertinente también mencionar que no solo hacemos libros, tenemos gran capacidad de producción de afiches, de cuadernos escolares, de resmas de papel, de volantes.
Okay.
Tenemos una gran variedad de productos que podemos ofrecer. Y siendo una empresa, como les del Estado, los mejores precios de mercado. Estamos saliendo al mercado, como lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro en la primera T, a ser productivo cada espacio en revolución.
Muchísimas gracias, Ángelo. Y con esta entrevista a Ángelo Rojas, director ejecutivo de la Fundación Imprenta y la Cultura, vamos a irnos a refrescar el espacio. Al regreso retomamos con Contracanón, revista de historia, ciencias sociales, arte y cultura, con Carlos Morles y Argisay Molina. Ya regresamos.
El otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la aspirina, no, suero con medicina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la
Entrevista con.
Estamos de regreso acá en el Noticiero Cultura al Día, transmitiendo para ustedes desde el canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM en la Galería de Arte Nacional. Retomando este espacio, esta servidora Angie Vélez, quien se encuentra en compañía de los ahora maestrantes de historia en la UNEARTE, Carlos Morles y Arguisay Molina. Bienvenidos a este
gracias,
espacio
Angie.
Del Noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias. Bueno,
por aquí tenemos a
Arguisay Molina, mi compañero Carlos Morles. Como lo dijiste, pues somos maestrantes de Historia de UNEARTE. Venimos a presentar la revista Contracanon, que es una revista de historia, ciencias sociales y arte, que es una revista digital interactiva única en su forma. Yo creo que dentro de las revistas de investigación que existen ahora en este momento en Venezuela, no hay ninguna que tenga esas características, ¿no? Y eso evidentemente que tiene una intencionalidad, y es la intencionalidad de que se enmarque dentro de los procesos digitales que se están viviendo en este momento histórico, desde la comunicación, desde la producción de conocimiento. Entonces, en el marco de esa nueva institucionalidad digital, también académica, pues entra esta propuesta de Contracanon, que surgió en las aulas de UNEARTE, ¿verdad? Y que además congrega una diversidad de elementos interesantes, ¿no? También tiene una estética súper interesante que está inspirada en los movimientos vanguardistas artísticos venezolanos, como el Techo de la Ballena, como el movimiento de los disidentes de Soto y de Jesús Soto y el arte del cinetismo. Entonces están allí metidos todos esos elementos que son interesantísimos y bien, digamos, importantes para ello. Y hay otra diversidad de cosas que planteamos ahí desde la revista, como también el hecho de la necesidad de reestructurar las formas y las maneras que tiene la academia tradicional en el ámbito de la investigación académica. Pues entonces, mi compañero Carlos, que también es editor y fundador de la revista, nos podemos profundizar un poco más en eso, en esos aspectos que son interesantes.
Sí, de hecho, la revista también es una invitación para los estudiantes y los profesionales de la historia, las ciencias sociales, el arte y la cultura, para escribir, arbitrar, dar a conocer todo ese conjunto de trabajos que siempre se quedan dentro de las universidades y no trascienden. Y también es una forma, como comentaba Arguisay, de ir integrando las tecnologías de la información y la comunicación en la dinámica diaria, tanto de la academia como en la de la sociedad en general, reivindicando al sector universitario, que por diversas razones se quedó rezagado, no solamente en el país, sino a nivel mundial, en la adopción de las redes sociales y las plataformas digitales.
Excelente, estamos conversando con Carlos Morles y Argisay Molina, maestrantes de Historia de la UNEARTE. Ustedes bien decían que, bueno, esta revista nació por la necesidad de mostrar parte de los procesos históricos, parte de todos estos procesos que se viven a diario, pues, en nuestra historia, y que es necesario seguirlo resaltando. En este sentido, ¿cómo se articularon para que se diera este proyecto?
Bueno, en principio, parte de las reflexiones que teníamos en clase con nuestros profesores y el encuentro que tuvimos Carlos y yo, pues decidimos...
¿Están ustedes dos nada más?
Sí, y otros compañeros más que nos apoyan y nos colaboran, también de la maestría. Y entonces, pues, en el marco de esa necesidad, pues, hicimos decidimos realizar esta propuesta, que además de eso tiene una perspectiva crítica y decolonial en cuanto a la producción de las temáticas, ¿no?
Okay.
Porque la academia generalmente, desde el punto de vista tradicional, plantea una serie de temas, digamos, más formales o que atienden a ciertos aspectos de la vida, y bueno, desde ese ámbito, pues, entender todas las luchas subalternas, todos los elementos subalternos que están dentro de la historia de la sociedad, también como espacios de la investigación, ¿verdad? Como todas las expresiones afro, como todas las, digamos, todo ese tipo de elementos que están allí conjugados, digamos, en la historia de lo que llamaría nuestros historiadores locales la historia matria, ¿verdad? De alguna u otra forma mostrarlos y hacerlo en común para todas las personas y todos aquellos que tengan alguna inquietud con el tema histórico, ¿no?
De hecho, como estaba comentando antes, la revista también busca como que tratar de romper esa brecha que existía entre los estudiantes de la universidad. Cuando tú terminas la carrera y te quedas así como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo hago para ser un académico? Justamente tratar como que flexibilizar eso y apuntar a que, bueno, nos pongamos a investigar, a escribir sobre cada quien sobre nuestras áreas, incluyendo el arte, la danza, el canto, todo eso, y reivindicarlo con investigaciones académicas. Es un espacio justamente creado para eso.
Sí, ahí en el primer número tenemos, por ejemplo, una investigación de una compañera.
¿Cuántas ediciones ya lleva?
Ahorita acaba de nacer.
¿Ah, un bebé?
Sí. Acaba de nacer esa revista y tenemos una investigación, digamos, de una investigadora novel que acaba de graduarse de historia, y entonces también la estimulamos para que publicara allí. Próximamente vamos a hacer un número especial con las jornadas de investigación de historia de UNEARTE, donde están los muchachos que están en el pregrado y que ellos mismos han construido estas jornadas de reflexión histórica por la misma necesidad que nosotros tenemos. Entonces, allí también nos encontramos con ellos y con estos muchachos que están estudiando allí para hacer de la revista también un canal para informar o para compartir.
¿Canal de?
Un canal informativo para compartir todos esos conocimientos que se están produciendo desde allí, pues.
¿Algo que quieras comentar?
Bueno, de hecho, otra de las cuestiones interesantes allí es que hemos estado articulando con distintas comunidades. Hace una semana nos invitaron a Santa Teresa del Tuy, donde vimos una experiencia importante de historia regional y local, y justamente la revista también es espacio para eso, para reivindicar todas esas expresiones culturales, locales, que muchas veces se quedan ocultas dentro de la historia nacional, y bueno, que sean parte allí de toda esta de la investigación académica.
¿Esta revista Contra Canon va a tener una publicación de cuánto tiempo estipulado? ¿Cada cuánto va a salir?
Bueno, nosotros estamos pensando hacerla trimestral, quizás un poco más, porque evidentemente que tiene un aspecto que tiene que ver con el hecho de la tutoría de los ensayos, de los escritos y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues esa es quizás una meta que tenemos hasta ahorita. Allí también hemos logrado construir con los profesores y colaboradores una serie de compañeros y compañeras que nos van a ayudar en ese mismo proceso, porque bueno, están muy animados con el espíritu y lo que representa la revista en sí misma.
¿Cuál es el compromiso que sienten ustedes con estas publicaciones que van a hacer cada 3 meses?
El compromiso, imagínate, el compromiso para nosotros es en principio el hecho de impulsar la producción intelectual en los espacios de nuestro país. Eso es un elemento fundamental, que nosotros podamos también estimular a las personas a que puedan escribir, a que puedan compartir algunas temáticas que por lo general quizás la oficialidad académica o digamos la academia tradicional pues no lo coincide, ¿no? Y que si se pueden encontrar dentro de los relatos insurgentes, desde los relatos subalternos, ¿no? De los relatos del pueblo.
Bueno, además, parte del compromiso también es justamente vincularnos con las distintas áreas, las distintas perspectivas del conocimiento. La revista no pretende ser de una universidad, sino articular con los distintos espacios, las distintas visiones, para construir las aproximaciones a la realidad que hacemos desde la academia.
Excelente, estamos ya para cerrar, muchachos. Quienes quieran ubicar esta revista, ¿dónde la pueden ubicar?
Tenemos por Instagram, buscan Revista Contra Canon, en WordPress, tenemos un WordPress y desde todos esos lugares se la pueden descargar. También están nuestras redes sociales, todo eso está allí y desde cualquiera de esos lugares pueden descargarlo. Revista Contra Canon en Instagram, igualmente en Facebook, igualmente en TikTok y el WordPress también se llama así. También pueden descargarla de Zenodo, que es como es una especie de repositorio también, que está allí donde la pueden descargar.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos, de verdad, por ofrecernos detalles de esta revista Contra Canon. Contra Canon, y bueno, nada, el mayor de los éxitos para ustedes en este nuevo proyecto.
Gracias, muchas gracias.
Y con esta entrevista a Carlos Morles y Arguisay Molina, ambos maestrantes de Historia de la UNEARTE, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. A la coordinadora del espacio Alba Ciudad 96.3 FM, Dariela Tello. Quienes estuvieron para ustedes desde la torre, Jorge Pinillos, y esta servidora desde acá, Angie Vélez. A nuestros compañeros del Canal Cultura Venezuela, Ezequiel Burguillos, Grisel Mijares, Ciore Cuba y por supuesto a nuestro compañero Luigino Bracci y Riz Müller. Retomamos dentro de poco, sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela, porque leer humaniza.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.